sobre los actos terroristas que se dieron en la Ciudad de México, si ustedes comparten esta situación y si han pensado tomar de nueva cuenta las armas o seguirán en esta lucha política.
Nosotros estamos en la iniciativa pacífica de la otra campaña. Las bombas ya habían sido puestas antes, en el PRI la había puesto Madrazo y había acabado de destruir lo que era el PRI. En el IFE, Ugalde y Fox, a la hora de acabar con la credibilidad en el proceso electoral y en un organismo ciudadano. Y en los bancos, pues a la hora que se hizo esto del Fobaproa y todo eso, ya estaban dinamitados en la credibilidad de la opinión pública, como dicen ustedes. En este caso, en el caso de Oaxaca, el que empezó a escalar el terror fue el gobierno de Vicente Fox. No se puede responder a una iniciativa pacífica como la de la APO, con la fuerza de las armas, en este caso con la Policía Federal Preventiva, en un lugar donde hay grupos armados. Lo que estaba haciendo Fox y lo que está haciendo todavía es hacer una campaña de reclutamiento a favor de los grupos armados en Oaxaca, a la hora que se está negando una salida por el medio del diálogo y la negociación en el caso del conflicto de Oaxaca. Él es el principal responsable de esos actos. Y los símbolos que escogieron los grupos armados para hacerlos ya habían sido dinamitados desde adentro por sus propios miembros.
La otra campaña, a lo largo de, desde que sale de San Cristóbal a la fecha.
Mira, nosotros vemos que hay un proceso de destrucción de las redes comunitarias, tanto en la ciudad como en el campo, y que en ese sentido no hay ninguna diferencia entre Tijuana y Quintana Roo. Y en el resto del país sigue este proceso de venta de la soberanía nacional. Los políticos, los funcionarios, los gobiernos están siendo simplemente administradores de ese proceso de destrucción. No hay ninguno de los partidos políticos la mínima decencia de mirar hacia abajo. La destrucción en el campo es en todos los estados, no nada más aquí en el norte, como hemos visto. La destrucción del pequeño comercio y de la mediana y pequeña empresa es total por todas partes del país, y lo que se está conformando es un proceso de concentración de la riqueza que está dejando fuera a lo que se conoce como la clase media. La está aventando cada vez más a procesos de pauperización muy agudos, y en el caso de la gente de bajos recursos, de plano a la esclavitud o a tener que emigrar a otro lado. En este caso, los estados del sur están nutriendo de fuerza de trabajo a los estados del norte, y los estados del norte están nutriendo de fuerza de trabajo a la Unión Americana. Lo que se está dando es un proceso de migración masiva fuera de los núcleos fundacionales de la población, y se están rompiendo familias, relaciones entre comunidades. Esto permite que la delincuencia organizada, como se dice, o el narcotráfico, ocupe el lugar que está siendo dejado vacío por las autoridades, ¿no? La política se ha convertido en una mercancía en todas partes. A veces nos damos cuenta por lo que aparece en los medios de comunicación cuando se trata de políticos de alto nivel, pero incluso a nivel de rejuderías, no, en fin, ahí le corriges, pues, como se diga, de los regidores y de presidencias municipales, de congresos locales, de gobiernos, se da lo mismo. Como que hay un divorcio total, pero de esos divorcios donde queda mal la pareja y una de las partes se dedica a hostigar y a atacar a la otra parte. La clase política mexicana no solo se conformó con olvidarse de la gente de abajo, sino que está preocupada realmente por acabarla completamente. Pudiéramos pensar que la clase política es una mala administradora, no, es una buena administradora, está administrando la destrucción del país. Nosotros decimos que si antes en 1492, 1521 fueron el ejército español el que operó la conquista, en este caso son los diputados, los senadores, los gobernadores, el presidente de la República, los presidentes municipales y sus leyes, el nuevo ejército que está operando esta conquista. El grado de descomposición es tal que la desesperación está alcanzando los bordes más peligrosos, y los bordes más peligrosos son rebeliones espontáneas, no siempre armadas, pero sí violentas, porque la única salida que entonces se había creado en el 2000, que era el proceso electoral, fue cerrada por Fox, Ugalde y los grandes medios masivos de comunicación. Entonces, a la gente, ¿qué le están dejando? Le están dejando nada más la puerta de la migración, y allá arriba en el norte la están cerrando. es como si se aumentara el calor en una olla de presión y se cerrara completamente. El destino es explotar, si es que no hay una salida pacífica, y lo que está haciendo la otra campaña es construyendo una salida pacífica que no se conforme con un cambio de gobierno, sino que barra con todo esta podredumbre que es la que está destruyendo nuestro país. Bueno, la relación que vamos a tener con Calderón es que lo vamos a derrocar con un movimiento nacional, civil y pacífico en todo el país. Y en el caso de los pueblos indios, lo que estamos planteando nosotros es que no se repita la historia de 1810 y de 1910, que hay cambios fundamentales, pero nunca se toque el lugar de los pueblos indios en esta nueva rebelión que se va a levantar en este país y cuyo punto fundamental va a estar aquí en el Cerro de la Bufa, en Zacatecas. Va a ser que ahora sí los pueblos indios tengan su lugar y sea respetado, sea quien quede. Si cualquiera de las diferentes opciones políticas que lleguen al poder después de este movimiento no reconoce los pueblos indios, nuevamente nos alzaremos una y otra vez hasta que las cosas queden cabales, con respeto para nuestros pueblos.
¿Su proyecto va encaminado hacia crear una nueva organización política en México?
No, lo que estamos creando nosotros es una red de organizaciones, movimientos, grupos, colectivos, donde se garantice que cada lugar tenga una representatividad y su voz sea escuchada. Ustedes saben que las rebeliones tradicionales es un pequeño grupo el que toma el poder y desde ahí decide lo que el resto del país necesita. En este caso, no se trata de que alguien en el centro decida qué necesita Zacatecas, sino que el pueblo de Zacatecas decida qué es lo que necesita. Toda la riqueza que hemos visto que está siendo concentrada en unas cuantas manos debiera ser ocupada de otra forma, pero no, nosotros no venimos a decir debe ser por este lado o por este otro, sino venimos a preguntarle al pueblo de Zacatecas cuáles son sus necesidades: agua, tierra, educación, salud, todo lo que nos han ido platicando y que más o menos expusimos ayer en el mitin, que no salió en sus noticieros.
Subcomandante, preguntarle, ¿tienen la esperanza de que los acuerdos de San Andrés Larrainsar se respeten y se lleven a la práctica como se plantearon desde 94 hasta y que se ha olvidado por parte de los gobiernos?
Mira, el EZLN está en una especie de red de pueblos indios en todo el país, que es el Congreso Nacional Indígena, y lo que hemos decidido junto con ellos es aplicar de hecho los acuerdos de San Andrés. El gobierno actual, sea el de Calderón, el de Fox o el de los distintos gobiernos priistas o perredistas, no va a cumplir los acuerdos de San Andrés porque significa romper con lo que ellos llaman las variables macroeconómicas. Los acuerdos de San Andrés dicen que los pueblos indios son los dueños de su territorio y que no se puede hacer nada sin el permiso de las comunidades. Esto significaría echar abajo la reforma al 27 de Carlos Salinas de Gortari, llevar hacia arriba la tierra ejidal y la tierra comunal, que es la que garantiza que los pueblos indios puedan sobrevivir no solo físicamente, sino también culturalmente. Y se trata no solo de la tierra, en cuanto a lo que se trabaja, sino los manantiales, los bosques, el aire, todo esto que ha sido convertido en una mercancía, y no solo en una mercancía, sino que esa mercancía está siendo concentrada en pocas manos. Mira, nosotros en Quintana Roo vimos una playa con un muro como el muro de la ignominia este que está construyendo Fox, y los ejidatarios fueron echados completamente de esa tierra y ni siquiera pueden acercarse ni asomarse porque es un muro de más de 2 metros de alto que protege una playa virgen donde se va a construir un complejo hotelero. Eso es lo mismo que vimos en Baja California Sur. En los dos extremos, las dos esquinas del país, se está dando este proceso, y lo que va a pasar es que esa bandera, la tricolor, la verde, blanco y rojo con el águila en el centro, va a desaparecer, y con ella nuestra conciencia de mexicanidad. En el caso de los medios de comunicación, van a desaparecer completamente los monopolios, van a ser tragados por los grandes monopolios europeos y norteamericanos, y en ese sentido los que ahora festinan la llegada de Calderón como un que les va a abrir los mercados o les va a dar prerrogativas, en realidad se olvidan que el objetivo de Calderón y de cualquier gobierno es acabar de entregar al imperio, a Norteamérica y a Europa, nuestras riquezas nacionales. No piensen que los grandes monopolios de la información en Estados Unidos y en Europa se van a conformar con televisoras locales, van por todo, y van por las grandes empresas también, que ahora todavía tienen capital supuestamente nacional.
Subcomandante, ¿cómo están preparando el movimiento para cuando desaparezca el caudillo, para cuando desaparezca la figura del subcomandante Marcos y el movimiento pueda continuar y no dependa solo de una figura como la de usted?
Mira, el movimiento no depende de Marcos ni del EZLN. Lo que está ocurriendo es que estamos encontrando un montón de movimientos que ya existían, que no eran visibles. La otra campaña los está haciendo visibles, pero no dependen de ella para existir. Lo único que está ofreciendo la otra campaña es la posibilidad de que esos movimientos y resistencias se liguen unas con otras y se apoyen. No se trata de un proceso hegemónico, en este caso del EZLN o de las organizaciones políticas que están ahí, sino en una relación de respeto. Nosotros decimos que es otra forma de hacer política. No hay antecedentes en el mundo sobre un movimiento con estas perspectivas. En ese sentido, pues como no hay manuales, tendremos que aprender sobre el camino, cometiendo los errores que ya hemos cometido, tal vez exceso de protagonismo o que se remita más el movimiento a actos públicos, pero la otra campaña realmente está creciendo abajo con encuentros no visibles, con poca gente donde nos cuentan su historia, y ahora se trata de llevarla a otras partes. Llevamos ahora la otra Zacatecas, que no tiene que ver con la que Amalia dijo en la mañana, y esperamos que en los otros estados del norte, del centro y del sur se puedan tender los puentes directos sin intermediación, sin el EZLN, sin Marcos, sin nada de eso.
¿Qué piensa el subcomandante Marcos de la labor que hace la única gobernadora en México, de Amalia García?
Es un crimen lo que está haciendo, es una sinvergüenza, pues no es posible que gaste tanto en promoverse a sí misma. Si ves los letreros que hay en la ciudad que dice tanto invirtió el Estado en tal y tal y todo eso, falta decir tanto invirtió el Estado en promoverse a sí misma, en este caso Amalia García. Es claro que Amalia está apostando al 2012 a pelearle a López Obrador y a Marcelo Ebrard la candidatura de ese priismo reciclado que es el PRD. En ese sentido, el que está pagando las consecuencias es el pueblo de Zacatecas, porque cuando un político se dedica a ver su puesto como un escalón en su carrera política, pues desatiende los aspectos fundamentales. Y lo que vimos ahora en estos días en Zacatecas da vergüenza. Da vergüenza en un estado que significa tanto para la historia de nuestro país y sobre el que tantas mentiras se han dicho. Ya se están pasando de rosca, ya tienen lo que tienen. ¿Ya?
Pues si no te va a publicar nada Reforma.
Pero si no le pregunto, pues menos, ¿no? Entonces, preguntarle, ¿cuál será su relación con el frente sandinista que hoy es gobierno en Nicaragua, y cómo ven esto como una luz en el camino de la resistencia? ¿Cuál su opinión sobre eso?
Es un fuego de artificio. Lo que está pasando con este ascenso de la supuesta izquierda en América Latina es que se está administrando con la mano izquierda las políticas neoliberales. De por sí, Ortega nunca brilló por su radicalidad y su propuesta de gobierno es incluso más moderada que la que presentó la derecha en las elecciones. De hecho, tuvo que hacer alianzas con la derecha nicaragüense, que ya es decir bastante, porque la derecha nicaragüense es así, más allá de todo. Y no va a ocurrir nada de beneficio para el pueblo de Nicaragua. Va a haber declaraciones, va a haber entusiasmo, por supuesto, de Amalia, de López Obrador y todo eso. Pero va a pasar lo mismo que pasó con Lula, que después, cuando se empezaron a aplicar las políticas gubernamentales, pues siguió el proceso de destrucción y de pauperización de la gente de más abajo.
Ayer comentaba Ramiro Rosales que Zacatecas podría ser ahora otro Oaxaca. ¿Qué puede decir al respecto?
No solo Zacatecas, todos los estados del norte están reflejando un proceso de inconformidad muy agudo, de organización también, y cada vez se está dando más cuenta la gente de que el gobierno, o lo que ahora se presenta como gobierno, más que una ayuda es un estorbo. Es procesos organizativos que hay abajo, que ya recorrieron todas las oficinas gubernamentales, que no hay respuesta, que se burlan de ellos, como en el caso de la tesorera, que explicamos ayer y que nos explicaron los mismos compañeros. Y entonces la gente lo que va a hacer es empezar a hacer lo mismo que hace la APO, que es tomar el gobierno en sus manos y empezar a tomar decisiones. Y recuerdan, antes de la entrada de la Federal Preventiva, la APO estaba cumpliendo las funciones de gobierno, de vigilancia y de seguridad en la ciudad, en este caso en la ciudad de Oaxaca, que es la que se conoce, aunque pasa también en otros municipios, sobre todo con población indígena. El movimiento de la APO además llama la atención porque tiene un componente indígena muy fuerte. Y en ese sentido la participación de los indígenas llega más allá de Oaxaca, es lo que decimos nosotros, porque no solo aquí en Zacatecas, sino en el resto del país, incluso en el otro lado, Oaxaca sigue conservando sus raíces, los puentes o las ligas, decimos nosotros, aunque estén en otro estado o incluso en otro país.
Subcomandante, usted ayer dijo que el rector era protegía a los acosadores sexuales. Sin embargo, esta gira ha sido patrocinada por recursos de la universidad que ha proporcionado Alfredo Femal. ¿Qué me dice al respecto? ¿La otra gira está patrocinada por acosadores sexuales?
La otra campaña no está patrocinada por nadie. Nosotros nos dieron nada más para la gasolina, un lugar para dormir y comida. No nos dieron nada para
las comunidades.
Pero de nosotros, de los colectivos.
Sí, fue de los colectivos.
No,
no.
De ninguna manera.
Absolutamente nada.
No, eso es mentira, otra de las mentiras del rector.
Absolutamente mentira.
¿Qué? Aunque los informes de inteligencia digan lo contrario.
Por favor, los informes de inteligencia del gobierno están en ridículo. En el gobierno. En el gobierno. Les pasó el 94 y todo eso. O sea que inteligentes no son. Pero bueno. Bueno, ya, con permiso, déjame.
Muchas gracias a todos.